Para comprender al champol hay que empezar por donde todo empieza. La estructura. No la leyenda, no el misterio, no la imagen del caballero con la capa blanca y la cruz roja galopando hacia la batalla. Eso vendrá después. Lo primero es entender cómo estaba organizada la maquinaria más sofisticada que el mundo medieval había visto hasta entonces, una institución que combinaba la disciplina de un ejército regular, la obediencia de una orden monástica y la eficiencia administrativa de un estado moderno, siglos antes de que ese concepto existiera siquiera. La Orden del Champón no fue grande por azar. Fue grande porque alguien la diseñó para hacerlo. La orden nació en Jerusalén alrededor de 1119, en los años caóticos que siguieron a la Primera Cruzada, cuando un grupo de caballeros francos encabezado por Hugues de Payn se ofreció a proteger los caminos de peregrinación en Tierra Santa. El rey Balduino II de Jerusalén le cedió un ala del Palacio Real, que se encontraba sobre las ruinas del antiguo Templo de Salomón, y de ahí el nombre. Pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, o simplemente el Champo. En sus primeros años, la orden era poco más que una compañía de hombres de buena voluntad sin regla escrita, sin organización formal y sin recursos claros. Todo eso cambiaría radicalmente en 1129, cuando el Concilio de Troyes les otorgó una regla oficial redactada bajo la influencia de Bernardo de Claraval, el monje más influyente de su época y uno de los espíritus más organizados del siglo XII. A partir de ese momento, el campo dejó de ser un experimento y se convirtió en un proyecto. La regla que emergió del Concilio de Troyes no era un texto espiritual vago lleno de buenas intenciones. Era un manual operativo. Definía con precisión quién podía ingresar a la orden, en qué condiciones, con qué obligaciones y bajo qué autoridad. Con el tiempo, esta regla original sería ampliada y complementada por documentos llamados los retraits, que regulaban con detalle minucioso aspectos que la regla inicial no había previsto. Cómo debía comportarse un hermano en batalla, qué sucedía si un templario cometía una falta grave, cómo se distribuían los bienes capturados al enemigo, de qué manera se elegía al gran maestre. Lo que se fue construyendo a lo largo de décadas era, en esencia, una constitución institucional de una complejidad notable para la época. En la cúspide de toda esa estructura se encontraba el Gran Maestre. Su autoridad era, en teoría, casi absoluta dentro de la orden. Era elegido de por vida mediante un proceso de votación complejo que involucraba a un colegio de electores, y una vez en el cargo concentraba en su persona la representación diplomática, el mando militar supremo y la dirección espiritual de toda la institución. Sin embargo, sería un error pintarlo como un monarca sin contrapesos. La regla templaria era extraordinariamente explícita al respecto. El gran maestre estaba obligado a consultar al capítulo antes de tomar decisiones de envergadura. No podía declarar una guerra, firmar una alianza, conceder tierras ni disponer de los bienes de la orden sin el acuerdo colectivo de los hermanos de mayor rango. Esta limitación no era una cortesía protocolar, era una obligación legal dentro del propio reglamento interno. En la práctica, los grandes maestres más hábiles supieron maniobrar dentro de ese marco con notable destreza, pero los que intentaron gobernarlo todo de forma unilateral encontraron resistencia institucional antes que obediencia ciega. Debajo del gran maestre, la primera figura de importancia era el senescal, que actuaba como su lugarteniente directo y asumía el mando provisional de la orden en caso de que el gran maestre muriera o quedara incapacitado antes de que se eligiera a su sucesor. El senescal era, en términos modernos, algo parecido al primer ministro de un gobierno parlamentario. El administrador ejecutivo que hacía funcionar la maquinaria cotidiana mientras el líder representaba a la institución hacia afuera. Era un cargo de altísima confianza, ocupado por hombres que conocían la orden desde adentro con toda su complejidad. Junto al senescal operaba el mariscal, que era la figura militar por excelencia dentro de la jerarquía templaria. Si el gran maestre era el comandante en jefe, el mariscal era el general de campo.